para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarle en una emisión más de La Empresa de Hoy. Espero que esté usted teniendo un muy buen miércoles, que su media semana, digámoslo así, esté transcurriendo de lo mejor. Qué bueno que nos acompaña. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Víctor Morales, así como Berenice Flores, quienes estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. En el control de audio le saluda mi compañero Gerardo Huerta y ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, hoy en esta emisión de La Empresa de Hoy, esta tarde para ser más precisa, quiero que conversemos usted y yo con un hombre con el que ya he tenido la posibilidad de conversar en otro espacio, pero que me parece que puede aportarle tanto a este espacio de La Empresa de Hoy. Él es filósofo, es escritor, es el doctor José Ramón Ayllón Vega, y nos va a platicar sobre la excelencia y la felicidad son posibles. ¿Cuántas veces hemos escuchado mencionar la palabra excelencia? Que tu trabajo sea de excelencia, que tu trabajo sea, que tu trato con los demás sea de excelencia. ¿Qué significa excelencia? El diccionario nos dice que significa superior calidad o bondad que hace digno de singular aprecio y estimación algo o a alguien, ¿no? Entonces, en el ámbito, por ejemplo, de los negocios, se habla de hacer pues negocios de excelencia o ser empresas de excelencia, en fin, pero entendemos realmente la palabra y junto a ello, pues ¿quiénes hacen a las empresas excelentes o de excelencia? Pues los seres humanos, pero si los seres humanos estamos en la confrontación, en la tristeza, en la ira, en muchos de los sentimientos negativos, pues quizás a lo mejor no estamos combinando lo que debería de ser esta parte productiva con nuestra parte como seres humanos. Entonces, vamos a filosofar en ese sentido, porque inclusive, doctor, qué gusto me da saludarlo, hasta llegan a preguntar de las empresas, ¿cuál es la filosofía de tu empresa? ¿O no? ¿Cómo está, doctor? Qué gusto poder conversar con usted.
Pues estoy encantado, Mercedes. En primer lugar, porque estoy en Guadalajara. Ya he estado muchas veces y, como sabes bien, el año pasado, donde tuve el honor de que me entrevistaras y ya quedamos como buenos amigos. Y luego aquí, pues ya sabes que la gente de Guadalajara y en concreto de la Universidad Panamericana, pues me tratan muy bien. Tengo muchos amigos porque ya llevo viniendo varios años. El lunes, por ejemplo, que fue día no lectivo, estuve en Zapopan acompañado por dos profesores de historia, por Blas y por Erwin, y me dieron toda una lección de historia de México, de historia de Jalisco, se remontaron hasta la Nueva Galicia, la capital, Santiago de Compostela. Bueno, yo estaba deslumbradísimo. A mí ya sabes que me gusta mucho la historia, porque la filosofía también hay que enmarcarla históricamente, si no entiendes de dónde vienen y van las ideas. Y luego estuvimos comiendo carne en su salsa y bien, es que no te puedo decir, no tengo adjetivos para explicarte lo bien que me lo paso aquí. La única pega es el calor. Hace, para un español, esto es mucho calor, y sobre todo si vienes de la ciudad de Burgos, que es donde yo vivo. Burgos es la ciudad más fría de España, ni siquiera en verano hace mucho calor. Pero es una pega muy relativa, porque todo esto está, o por lo menos donde yo me muevo, está muy bien acondicionado, con aire fresco, y se trabaja muy bien. Eso te cuento, Mercedes.
Ah, doctor, pues ahí está entonces el calor de la ciudad y el calor humano de los tapatíos aquí con usted.
Calor humano ahora que hablabas de la excelencia, pues tiene mucho que ver también con el calor humano, con la cordialidad, porque aunque tú te has referido sobre todo a la excelencia profesional, la excelencia en la empresa, pero también es muy habitual referirse a la expresión "es una excelente persona". Quizá sea más antigua esta expresión. Y en cualquier caso, la excelente persona y la excelencia profesional en la empresa tienen muchos puntos en común, que si me lo preguntas, te lo cuento.
Pero por favor, justamente para eso le invitamos, doctor, porque muchas veces se dice que hay gente que es exitosa y puede tener una empresa de excelencia, pero su vida personal es un desastre, ¿no? O viceversa, viceversa.
Sí, sí.
Digo, hay muchas historias sí, bueno, así.
No suele ser lo habitual, pero sí será. En cualquier caso, la excelencia tiene mucho que ver. Fíjate, yo ayer al contar estas cosas les decía que excelencia y felicidad pues tienen mucho que ver. Entre otras cosas porque la felicidad depende sobre todo, dicen los clásicos, de la virtud personal. Ahora se habla de valores, pero mejor hablar de virtudes. Y excelencia es una palabra griega que se dice, en griego es arete. Pero arete significa virtud también en griego. Es decir, los griegos conciben la virtud como excelencia. Por lo tanto, estamos dando vueltas a lo mismo. Excelencia, virtud, felicidad. Y ayer estuvimos repasando qué entendían nuestros abuelos griegos y romanos, o sea, los grandes creadores de nuestra civilización, pues Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, San Agustín, que entendían por virtud y por excelencia, y entendían sobre todo pues cuatro líneas maestras de conducta. Primero, no confundían el bien con la comodidad. Eso es una virtud que se llama fortaleza. También tiene aplicaciones como la constancia, la paciencia. Luego, tampoco confundían el bien con el placer. Esa es una virtud que se llama templanza. Lo contrario es pues el hedonismo, ¿verdad? El abandonarse a lo que me pide el cuerpo. En tercer lugar, y es más importante todavía, hay una línea de conducta que es importantísima para que se sostengan las sociedades, que es la justicia. Es decir, hay que dar a cada uno lo suyo. No se puede confundir el bien con mi capricho. Hay líneas y hay incluso líneas rojas que no debería traspasar nadie nunca. Y en cuarto lugar, pues hay otra virtud importantísima, quizá la más difícil, que es el arte de acertar en cada caso concreto. Porque los problemas que tenemos los seres humanos pues a veces son muy diferentes, son cambiantes, cambian según las épocas, los tiempos, las personas, y entonces hay que estar siempre corrigiendo el tiro, ¿no? Apuntando pero en movimiento y a un blanco que se está moviendo. Ese arte de acertar en cada caso concreto se llama prudencia, que no es exactamente lo que la palabra, lo que el significado normal, habitual, entiende por prudencia, que puede ser el no comprometerte demasiado, estar quietecito. A veces es al revés. La prudencia, como es el arte de acertar, a veces tiene que ver con el apostar fuerte, el ser valiente. Bien, pues con esas cuatro virtudes que ya aparecen en Homero, el gran educador de los griegos, y que son tratadas muy bien por Sócrates y Platón, y que luego son desarrolladas de forma espectacular por Aristóteles en la famosa Ética a Nicómaco, y que luego recoge la Iglesia, como saben nuestros oyentes, pues el mundo occidental, o sea, nuestro mundo, se basa sobre tres columnas o pilares, que son la razón griega, el derecho romano y el cristianismo. Pues el cristianismo recoge de griegos y romanos estas cuatro virtudes y las llama cardinales. Entonces, la persona que vive estas virtudes pues es una persona excelente, y normalmente si las aplicas al mundo de tu trabajo y de tus negocios pues vas a ser un gran profesional.
Porque muchas veces
ya perdonarás, Mercedes, por esta pequeña lección de filosofía. Estás hablando con un profesor de filosofía.
No, pero es que me parece muy interesante, porque efectivamente, como yo le decía, a veces preguntan y quizás no ahondan, ¿cuál es la filosofía de su empresa? ¿No? Es una pregunta muy recurrente. Pero eso que usted nos acaba de enumerar, fortaleza, templanza, justicia, y prudencia tendría que ser efectivamente el eje rector de nuestras vidas con esas virtudes, pero también de las empresas, porque las empresas están hechas de y con y para
personas.
Seres humanos, efectivamente. Y entonces, muchas veces en aras de la riqueza, en aras del dinero, pues se llega a perder alguna de estas virtudes. Por ejemplo, no sé, pienso en la justicia, cuando no hay justicia para los trabajadores, se les paga poco, se les corre injustificadamente, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos, doctor, de los más clásicos o el más recurrente, el más frecuente, desafortunadamente, ¿no?
Sí. Eso es así. De todas formas, no estamos inventando nada nuevo. O sea, el hecho de que las cosas no funcionen o funcionen mal. Y tampoco pienses, porque hay gente de México que a lo mejor me dice, es que en México hay mucha corrupción. Y bien, en México y en otros muchos países. Y lo contrario, en México hay gente excelente, extraordinaria. Fíjate si esto es antiguo, que hay un emperador que es Marco Aurelio. Es un emperador que llena pues la mitad del siglo II. Y se le llama emperador filósofo porque él tiene una gran empresa. Su empresa es el Imperio Romano. Una tontería, ¿verdad? Decisiones, pues va a depender la vida o el bienestar o el malestar de mi persona. Es decir, que es un prototipo de empresario. ¿Y qué es lo que escribe? ¿Tiene que funcionar un imperio? Pues escribe una serie de consejos.
Doctor, perdóname que lo interrumpa, se está cortando un poco, no sé si se me movió por ahí de lugar para la recepción de la señal, por favor.
Yo te digo perfectamente, ¿quieres que me mueva?
A ver, es que se empezó a cortar, estaba muy bien y de repente empezó como a cortarse. A ver, usted hábleme, doctor, yo le digo en cuanto no lo oiga para que podamos hacer algún movimiento, si me apoya con eso, por favor.
Sí, por supuesto. Te decía que Marco Aurelio es un emperador que tiene una gran empresa que
ahí está, ahí se está
mucho.
Perdón, doctor, que lo interrumpa, ahí se cortó. A ver.
Entonces sigo.
A ver, doctor, lo escucho de nueva cuenta. Nos decía que Marco Aurelio tenía una empresa que era un imperio.
El Imperio Romano.
Ajá.
Claro. No es cualquier empresa y tiene que tener mucho cuidado. Sus decisiones va a depender la vida, el estar, el malestar de millones de ciudadanos. Entonces él recoge en un librito que se llama Meditaciones los consejos que él da, los consejos que él ha seguido en su vida y los que da a cualquier persona para que funcionen bien sus negocios. El primer negocio es su propia vida, ¿verdad? Para que sea una persona equilibrada, sensata, pero luego una persona pues resulta que tiene una familia y si quiere que la familia funcione, pues tiene que respetar una serie de cosas. Y los demás, las demás cuestiones, sus trabajos. Marco Aurelio habla constantemente de estas cuatro virtudes que te decía. Ejemplo. Esto es interesantísimo, porque es un hombre de Estado que tiene los pies en la tierra. No está en un gabinete, en una burbuja, escribiendo. Está libre de la crítica que podemos hacer a muchos profesores, a muchos académicos, a muchos filósofos. Bueno, este es un filósofo que no salió jamás de su gabinete y no pisó tierra. Eso no es así. Tampoco fue así con Aristóteles, el mucho más incisivo y más listo que Marco Aurelio. Cuando hablamos de filosofía de la empresa, esa es una expresión que hay que entender, porque más que hablar de filosofía, se está refiriendo a la palabra de una forma también metafórica. Lo que se quiere decir es cuál es la estrategia de la empresa. Pero esa estrategia muchas veces no tiene que ver con un pensamiento de fondo y tiene que ver más bien con el rendimiento económico de la empresa. Aunque, por supuesto, una sana filosofía de empresa respeta lo que tú decías antes, el hecho de que la empresa está compuesta por personas y es para personas. Hasta el punto de que si las personas que trabajan en una empresa no mejoran la empresa, algo se está haciendo mal. Alguien está quizá abusando de su autoridad sobre esas personas.
Doctor,
Oye, ¿qué preguntas más interesantes me haces?
Sí, no, Mercedes. No, doctor, gracias. No, es que yo me pregunto si en realidad las empresas se preguntan, ¿no?, o reflexionan justamente sobre estas virtudes, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia, como una guía, como efectivamente esa columna vertebral. ¿O todo se reduce efectivamente a eso que usted acaba de mencionar, la estrategia, ¿no? Y en la estrategia, pues yo asumo que tengo que estar bien con las autoridades que me tienen que dar un permiso para mi giro comercial, que tengo que estar bien con la seguridad social para los trabajadores, que tengo que estar bien con la paga de los impuestos como empresa formal que soy, ¿no? Pero no sé si muy por encima, muy cumpliendo, digamos, el protocolo, pero no la esencia en sí humana de lo que tiene que, podría ser esta combinación precisamente de la excelencia, tener la excelencia y tener felicidad.
Pues mira, eso que me preguntas tiene una contestación relativamente sencilla, porque las empresas son como las personas, entre otras cosas porque las empresas están hechas por personas. O sea, el que crea una empresa, el empresario y sus inmediatos colaboradores y luego la gente que trabaja hasta el último, pues son personas. Y si esas personas, sobre todo las que han creado y dirigen la empresa, tienen esa filosofía, esa sana forma de ver las cosas, de respetar muy bien a la gente que trabaja con ellos, de respetar a los clientes, de no engañarles, de cumplir con los plazos, de tener un sueldo, de pagar un sueldo digno, pues esas empresas son buenas y funcionan bien. Y si por el contrario el empresario pues tiene esas virtudes y se, digamos que intenta aprovecharse, pues funcionan mal. Mi experiencia es, no sé, el marxismo, por ejemplo. Yo vivo en un país, España, es un país muy marxista, desde que los presidentes son socialistas, es un socialismo muy muy, muy comunista. Pues el empresario está demonizado, o sea, es como el demonio, ¿no? O sea, son personas que solo buscan enriquecerse y aplastar al trabajador. Es que más simplista y falso. Casi lo contrario. Hay cantidad de, la empresa es el músculo económico de un país y por lo tanto mucho más que económico, es un músculo social importantísimo. De hecho, la diferencia entre el primer mundo y el segundo mundo y el tercer mundo tiene que ver con la empresa. La empresa produce un primer mundo y la empresa pues mala y corrupta pues no produce un primer mundo. Yo no soy empresario, pero parte de mi familia sí. Y luego muchos de mis alumnos sus familias han tenido empresas. Lo he hablado con cantidad de gente y conozco ejemplos excelentes. Y he hablado no solo con los empresarios que han creado empresas, sino con los trabajadores. Y hay trabajadores que están encantados con la empresa. Y mis empresas son de todo tipo. Las últimas, por ejemplo, son editoriales. Yo soy escritor, como sabes, y estoy constantemente, cada año más o menos publico un libro y trabajo pues con media docena de empresas editoriales. Entonces, pues ahí, pues digamos que he visto de todo, generalmente cosas buenas. O sea, un trato muy bueno a la gente que trabaja en la empresa, a los escritores y otras veces no, otras veces pues predomina, a lo mejor son compradas por una multinacional que no tiene alma y que no eres nadie para ellos, y entonces pues efectivamente aplican criterios economicistas. La historia enseña mucho sobre esto que me estás planteando, Mercedes, porque el mundo de la empresa y del capital pues tuvieron una auténtica revolución durante la revolución industrial, siglo XVIII o XIX, entonces eso nos enseñó muchísimo. O sea, todo lo que pueda pasar ahora ya pasó entonces. Y si quieres que ponga un ejemplo muy literario, para no ser muy académicos, Dickens, casi todo lo que escribe está reflejando las peculiaridades y a veces las contradicciones del mundo de la empresa en la Inglaterra de la primera mitad del siglo XIX, en plena revolución industrial. Y Entonces Dickens se fija sobre todo en cosas negativas, lo que estábamos comentando, pero también consigue lo contrario, consigue educar, reeducar a muchos empresarios, de forma que muchos acaban protegieran a las mujeres y a los niños que trabajaban en las empresas con unos horarios terribles, con unos sueldos de hambre, sin seguridad social, sin vacaciones, pues Dickens consigue lo contrario, o sea, que haya leyes que empiecen a proteger todas estas cosas. Y es un caso de un escritor que ve que con sus obras cambia un país y cambia a mejor. Es decir, que nunca está nada perdido. Y también el hecho de la educación de la gente, pues importa muchísimo. Por eso existen escuelas de negocios, algunas lo hacen muy bien, ¿verdad? Y en México tenéis escuelas de negocios estupendas. Entonces es muy bueno que los empresarios a lo mejor pasen por esas escuelas y aprendan también un poco de ética, un poco de filosofía.
Sí, que no les haría, pero absolutamente nada mal. De hecho, por ahí va mi otra...
No, Mercedes, no les vendría mal, pero tampoco a ti y a mí. Es decir, que como te decía antes, no son un grupo de gente que hay que demonizar y que son unos perversos, no. Los empresarios, los médicos, los abogados, los deportistas, a todo el mundo le viene bien un poco de ética y un poco de filosofía.
Ah, no, sí, definitivamente, pero y me refería básicamente...
¿Y en mi país?
A ver, perdón, se empezó a cortar un poquitito. Doctor, déjeme ir a la pausa comercial y ahorita estoy con usted. Vamos a hacer un corte comercial.
Muy bien.
Tenemos los teléfonos a sus órdenes, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Ya volvemos.
Muy bien.
Regresamos con usted a esta emisión de La Empresa de hoy, en esta ocasión, pues poniendo filosofía al tema empresarial, que como bien dice nuestro invitado, el doctor José Ramón Ayllón, filósofo y escritor español, pues no solamente es para los empresarios, sino que en términos generales, pues a todos los seres humanos no nos cae mal la filosofía. Yo por eso le preguntaba, doctor, si de alguna manera eran conscientes filosóficamente las empresas de estas cuatro virtudes, la fortaleza, la templanza, la justicia y la prudencia que usted nos explicaba, estos valores que se dan en un ser humano, pero se dan también en las empresas. Y mi siguiente pregunta en este sentido es, hablábamos de la gente que puede llegar a ser muy exitosa, profesionalmente hablando, ¿no? O empresarialmente hablando, y que quizás su vida sea un poquito como media desastrosa a veces, ¿no? Pero me pregunto yo también, dentro de esta conversación que usted va a tener, dentro de esta conferencia llamada La excelencia y la felicidad son posibles, me quedaba yo pensando en aquellas personas que son genuinamente buenas, bondadosas, que pueden llegar a tener todos estos valores sin ni siquiera reflexionarlo mucho, y pareciera ser que a veces la gente los confunde por tontos e inclusive los llegan hasta estafar cuando, por ejemplo, quieren llegar a tener un emprendimiento. No sé si me explico. No, que a veces todos estos valores pareciera que se vuelven en contra de las personas, o es una percepción negativa, fuera de la realidad, o hay algún otro ingrediente que hace que se aprovechen de esas personas que tienen esos valores.
No, está claro que si te vives en un mundo un poco sucio o muy sucio, tienes que, de alguna manera, a esas personas se les obliga casi a amoldarse, hay que pasar por ciertos filtros que a lo mejor no son muy morales. Entonces, en ese sentido, la vida es muy difícil, no porque sean tontas, sino porque son honradas, son honestas, ¿eh? Entonces, a veces la honestidad pues es muy difícil porque entonces hay gente que soborna y hay gente que usa atajos que no son lícitos. Ahí está cada cual, o sea, cual es muy muy interesante esta palabra, ¿verdad?
A ver, ¿cuál, perdón, doctor, la... doctor, perdón, ¿cuál era la palabra?
Sí. Integridad.
Ah, integridad, ok. Entonces, es que no. Se cortó un poquito, por eso le preguntaba. Integridad, ajá.
La integridad es una palabra que hace referencia a la, al vivir todas las virtudes a la vez y al ser muy honesto, al decir siempre la verdad, al obrar siempre bien, al jugar, podríamos resumir en jugar limpio, eso lo entendemos todos, ¿no? Es un empresario y cualquier persona tiene que jugar limpio siempre, aunque a veces...
Uy, creo que ya lo perdimos. Se cortó. Bueno, vamos a tratar... Doctor, ¿está por ahí? No, creo que tenemos un problema para... Bueno, perdimos la conexión con el doctor José Ramón Ayllón. Vamos a tratar de recuperarla para seguir conversando con él ya los pocos minutitos que nos quedan precisamente de su participación con nosotros en este espacio de la empresa de hoy. Vamos a tratar de recuperar esta comunicación porque, bueno, sí me parece que es interesante cuando se habla de los valores de las empresas, ¿no? Y últimamente que sin duda también se pone sobre la mesa que las empresas sean socialmente responsables. ¿Qué significa socialmente responsables? Pues podríamos, en este caso, hablando con el tema muy filosófico, la fortaleza, la templanza, la justicia, la prudencia que se puede dar justamente para, dentro de ese marco de valores, llevar a una empresa a ser exitosa. Y, por supuesto, en esa última parte que estábamos conversando con el doctor Ayllón, en el sentido de... la integridad, cuando una persona es íntegra y pues no se presta a los chanchullos, no se presta a las corruptelas, no se presta a todo aquello que vaya precisamente en contra de esos valores, ¿no? Y vemos pues también que hay empresas que, pues como decía el doctor José Ramón Ayllón, a veces hay quienes se modifican, por decirlo de alguna manera, ante los intereses, ante aquello que pudiera darles o redituarles en la estrategia económicamente lo que están buscando, pisoteando justamente los valores. Porque vemos efectivamente empresas que le juegan estas malas pasadas a los empleados cuando no les pagan lo que les deben de pagar, como debe de ser, no los liquidan conforme a ley, los despiden injustificadamente, ¿no? Y que también, claro, por supuesto, hay empleados que también tienen pues su lado oscuro, pero justamente cuando alguna de estas virtudes falta, ya sea en la empresa o en los empleados, repito, estas cuatro virtudes, fortaleza, templanza, justicia y prudencia, cuando faltan las virtudes o falta alguna de ellas, pues no se es íntegro. Entonces es muy fácil romperse en el sentido de, pues qué tanto es tantito hacer este u otro chanchullo o esta u otra situación de injusticia hacia alguna persona. Entonces el tema me parece que resulta muy interesante porque... al final del día, los seres humanos no estamos compuestos solamente de un talento del que a veces ni siquiera somos como muy conscientes que lo tenemos. Y vamos fluctuando por la vida con el tema de, pues a la quincena recibo el dinero que me dan por lo que yo hago, por lo que me pagan para pagar mis gastos. Y entonces nos perdemos en esta vida cotidiana, diaria, del deber ser y lo que tenemos que hacer. Pero nunca quién soy. ¿Por qué soy? ¿Cuáles son mis valores? ¿En dónde puedo yo tener también esa parte de la felicidad? Nos volvemos muy superfluos, muy, muy superfluos. Estamos siempre, somos como la punta del iceberg. Entonces, por eso mismo, cuando no resolvemos las cosas que están abajo de la punta del iceberg, es que se nos dificultan muchas cosas en la vida, desde las cuestiones muy personales hasta aquellos emprendimientos que buscamos o intentamos hacer, porque... no estamos en, digamos, en una sola integridad que nos dé todas las herramientas para tener precisamente aquello que yo anhelo, que puede ser material y que no esté mal que yo lo anhele, pero también esa felicidad intangible en las pequeñas cosas con mi familia, con mis amigos, incluso con mis compañeros de trabajo. Es ahondar, la filosofía nos ayuda muchísimo, me parece, en esa parte, a no superficializar, a no vivir nuestra vida el día a día como caminando por encima. Me explico, sino que de repente darnos un chapuzón a otras cosas, decir, a ver, ¿qué más hay por aquí en mi ser? ¿Qué más hay por aquí? Por supuesto, hablando de cuestiones empresariales, ¿qué más hay en la empresa? Darme quizás el tiempo como dueño de ir y ver a mis empleados, hola, ¿cómo estás? ¿Les pasa algo? ¿Necesitan algo? Observar, ¿no? No solamente también como, ah, yo les pago para que hagan la chamba por las que los contraté, ¿no? Sino es... La filosofía nos permite conectar con la parte que siempre tenemos allá como escondida, de entre nuestras emociones, lo que queremos, lo que no queremos y lo que podemos materializar con equilibrio, ¿no? Entonces, las empresas, pues, las hacemos los seres humanos, y mientras más equilibrados podamos ser, más podemos aportarle a aquella empresa que ha confiado en nuestro talento, pero también nos aportamos a nosotros mismos en lo particular. Bueno, pues lamentablemente ya no pudimos hacer contacto con el doctor, pero espero que esta, pues aunque haya sido un poquito de, como dicen por ahí, una perla de filosofía, pueda servirle a usted. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Vamos con información económica generada la jornada precisamente de este miércoles 11 de junio. El peso mexicano se apreció contra el dólar en las operaciones de este miércoles. La divisa local avanzó tras la publicación de un dato de inflación de Estados Unidos menor a lo previsto, que se sumó a la noticia de un acuerdo comercial preliminar entre Pekín y Washington. El tipo de cambio terminó esta jornada en 18 pesos con 92 centavos por dólar, frente a un registro de 19.06 pesos de ayer. De acuerdo con información del Banco de México, el movimiento significó una mejora para el peso de 14.44 centavos o de 0.75%. Las pérdidas globales derivadas de estafas vinculadas a criptomonedas alcanzaron los 4.600 millones de dólares en el 2024, impulsadas en gran medida por el uso de inteligencia artificial. Así lo revela el informe de investigación antifraude 2025, elaborado por BitGet, una plataforma de intercambio de criptomonedas y servicios Web3. El informe destaca que las estafas potenciadas por inteligencia artificial han superado el uso de correos electrónicos de phishing, una práctica en la que los atacantes se hacen pasar por entidades confiables para engañar a las víctimas y obtener información sensible como contraseñas o claves privadas. Así es de que tenga usted, por favor, mucho, mucho cuidado, porque las estafas, ahora con la inteligencia artificial, pues hay quien la utiliza precisamente para hacer la estafa creíble y que la gente caiga y, bueno, pues ya después el saqueo o el fraude del que lo hacen a usted víctima, pues ahora sí, como dicen por ahí, ya ni Dios Padre se lo va a quitar. Así es de que tenga mucho, mucho cuidado. Durante el quinto mes del 2025, el nivel de precios de los alimentos en el mundo aumentó 4.1% en términos reales y en comparación interanual. Con este incremento se sumaron 9 meses con alzas en los precios de la comida, especialmente en lácteos y aceites. El índice de precios de los alimentos de la FAO es un indicador mensual elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que mide la variación en los precios internacionales de una canasta básica de productos alimenticios. Esta canasta incluye 5 grupos de alimentos: cereales, aceites, vegetales, productos lácteos, carne y azúcar. El próximo 17 de junio entrará en vigor la llamada Ley Silla, una reforma laboral que obliga a los empleadores a poner a disposición del personal que trabaja de pie una silla con respaldo para tomar periodos de descanso. Así lo indica Elvia Luz González Muñoz, directora del Centro de Investigaciones en Ergonomía de la Universidad de Guadalajara.
El 17 de junio entra en vigor esta norma. En los 30 días posteriores, la Secretaría del Trabajo debe de emitir la norma que regule precisamente estas modificaciones a la ley. Es decir, para el 17 de julio deberían de estar estas normas.
Esta reforma advierte a las empresas que no pueden obligar a los trabajadores a permanecer de pie durante toda la jornada, por lo que debe haber periodos de descanso en áreas y con sillas adecuadas. Los empleadores tienen 6 meses para llevar a cabo los cambios. Y es que, mire, la salud de miles de trabajadores en nuestro país se ve afectada por permanecer jornadas completas de pie. Sí, por supuesto. Esto lo advierte también la directora del Centro de Investigaciones en Ergonomía de la UDG a una semana precisamente de que entre en vigor la llamada ley silla.
Y es muy importante señalar que el trabajo de pie puede llevar a serios problemas. Por una parte, problemas musculoesqueléticos, problemas en la zona lumbar, porque al estar de pie, la carga que hay en esta zona es muy fuerte, y puede ser también en las extremidades inferiores, problemas en las rodillas, problemas en los tobillos, tener problemas de varices.
La investigadora considera que las situaciones deberán que esta situación deberá cambiar para los trabajadores a raíz de que entre en vigor la ley silla que modificó 3 artículos, obligando a las empresas a proporcionarles, como ya lo decíamos, sillas con respaldo y a tener áreas para descansos periódicos. Y saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, allá en la Ciudad de México. Arturo, pues hoy hubo información en materia de economía, habrá inversiones en nuestro país. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, habló que ahí va con el tema de los aranceles para el acero y el aluminio. En fin, nos traes un abanico económico. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hoy justamente la empresa cervecera Heineken anunció una inversión por $2,750 millones de aquí al 2028. Vamos a escuchar al CEO de esta empresa, Oriol Bonaclocha.
Con mucho orgullo compartimos que nuestra intención de invertir $2,750 millones en el país desde ahora hasta el final de 2028, con una visión enfocada en crecimiento, innovación y sustentabilidad. Nuestro compromiso para seguir construyendo nuestro legado contempla una nueva planta cervecera, que sería nuestra octava, ubicada en el municipio de Canacín, en Yucatán, que va a generar más de 3,000 empleos entre directos e indirectos y que nos permitirá abastecer de forma más eficiente y sustentable a la península de Yucatán.
Por otro lado, también en el marco de la conferencia mañanera, y evidentemente tiene algo que ver, o mucho que ver, con el desarrollo del Plan México, hoy la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados informó también sobre una inversión que rondará algo así como $5,000 millones para la construcción no de 100, sino de 116 polos de desarrollo en nuestro país, básicamente en el sureste, pero se comenzó ahí, pero se está extendiendo hacia toda la República. Entonces vamos a escuchar al consejero de esta Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados, Héctor Irbazabal. Un segundo.
De octubre a la fecha, nosotros hemos lanzado ya 13 de este programa de 100 parques industriales que realmente van a acabar siendo 116. El monto de los parques que se están anunciando, que ya están entrando en operación, es de $626 millones. Y el monto de los parques que tenemos por delante va a ser muy cercano a los $5,000 millones.
Pues ahí está justamente este tema, esta inversión, que como ustedes escuchaban, pues inicia con 13 parques que ya están funcionando. En estos 13 parques industriales hay ya 4,000 inquilinos y por tanto el 40, se trata de inversión no solamente nacional, pero también inversión extranjera, a grado tal que el 44% de la actividad en estos complejos proviene de los Estados Unidos, es decir, de inversionistas de los Estados Unidos, aunque mucha gente no quiera creerlo, hay inversionistas extranjeros y particularmente estadounidenses invirtiendo en nuestro país, muy a pesar de Donald Trump. Por otro lado, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explica que si bien él mismo había anunciado que el inicio de los trabajos para la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, iba a iniciar en el segundo semestre de este año, específicamente él hablaba del tercer trimestre del año, pues la verdad es que sí estará empezando a finales de ese tercer trimestre, pero muy a finales, es decir, por el mes de agosto, y esto porque la ley en Estados Unidos así obliga a los estadounidenses, y pues México va a comenzar también a trabajar en ese aspecto. Pero vamos a escuchar a Marcelo Ebrard Casaubon hablando justamente de esto que es algo ya inminente y una necesidad ante todos los problemas que la política arancelaria de Donald Trump ha traído a nuestro país y pues a todo el mundo.
Necesitamos para eso tener muchos datos que hoy todavía no tenemos. Por ejemplo, ¿cómo van a quedar los aranceles con los demás países? ¿Qué va a suceder? El compromiso esencial que tenemos en este momento con Estados Unidos es que México esté en mejores condiciones que los demás países, cualquiera que sean las nuevas reglas, me refiero a aranceles. Lo sabremos pronto. Pues teniendo esa información ya clara, próximas semanas, próximos meses, pues ya tendremos nuestra postura de qué vamos a proponer.
Y esto es, como decíamos, la primera semana de octubre, de acuerdo a la ley en Estados Unidos, ellos tendrían que estar iniciando las consultas para la revisión del T-MEC, y el proceso deberá quedar concluido también por ley, al concluir a más tardar el 1 de julio del 2026. Mi reporte, Mercedes. Buenas tardes.
Bueno, esto de la revisión de los aranceles es, ahí vamos, seguimos jalando, seguimos empujando, ya merito, ¿no?
Sí,
así me suena.
Bueno, y lo curioso es que todas las semanas Marcelo Ebrard está yendo a Washington, se va uno en un viaje relámpago de un día, de 24 horas, para estar de regreso en México, pero hay equipo ya mexicano de la Secretaría de Economía que está permanentemente instalado ya, trabajando con sus contrapartes de la Secretaría de Comercio y de este organismo que es específico para revisión de tratados. Bueno, ellos están allá de manera permanente porque pues con la presión que ha venido metiendo Donald Trump en el tema de los aranceles, pues están tratando de presentar elementos en el momento en que surge una declaración de Donald Trump, que con esos elementos puedan decir, a ver, nosotros estamos cumpliendo, o a ver, nosotros ya cumplimos, o lo que sea, y no tienes o no puedes manejarme cifras diferentes. Entonces la estrategia es estar presente y no quitar el dedo del renglón, por lo menos así es como lo han venido haciendo hasta el momento.
Pues sí, porque ahora sí no puedes aflojar el paso. Mira qué chambota le está tocando a Marcelo Ebrard, ¿eh?
Y el sexenio pasado le tocó también, yo creo que fue el que más trabajó en todo el gabinete como canciller y ahora como secretario de Economía.
Exactamente. Y preguntarte ya nada más, entiendo que esta reunión que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, digo, no se han dado mayores detalles, pero pareciera que todo lo enfocaron más como por el lado pues político y de seguridad, más que comercial. Lo digo pues por la presencia de el canciller Juan Ramón de la Fuente y del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.
Sí, porque la idea era preparar con esta visita del ex embajador de Estados Unidos en México, que ahora es subsecretario, digamos que el que está abajo de Marco Rubio, subsecretario de Estado, pues la idea era preparar la visita de este funcionario del cual dependen muchas cosas, particularmente, como dices tú, en el tema migratorio y el tema de seguridad, pero también pues es casi el segundo de abordo en los Estados Unidos.
Exactamente, bueno, pues
si no el tercero.
Ándale, exacto. Pues ya veremos entonces, a ver si mañana seguramente la presidenta en la mañanera del pueblo dará más información de esta reunión, supongo yo.
Sí, Sí, también suponemos eso.
Arturo García Caudillo, a reserva de que tengas algo por ahí todavía, te agradezco.
Al contrario, buenas tardes y hasta pronto.
Hasta luego, que estés muy bien. Muchas gracias. Arturo García Caudillo. A pesar de la inflación persistente, el menor crecimiento económico y la caída en las remesas, el consumo en México ha mostrado resiliencia, impulsado por la capacidad del consumidor para adaptarse a las crisis, el aumento del salario mínimo y el respaldo de los programas sociales. Eso fue lo que señaló la directora de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la División World Panel de Kantar México, Fabiola de la Portilla. Consideró que en entornos complejos como el actual, el consumidor mexicano toma decisiones inteligentes al buscar ofertas, cambiar de lugares de compra, administrar mejor su dinero y buscar nuevas fuentes de ingreso. Al presentar el estudio Consumer Insights del primer trimestre de 2025, la especialista puntualizó que si bien la confianza del consumidor se ha moderado, en los últimos 6 meses se ha mantenido 5 puntos porcentuales por encima del promedio de 41.5%. Y ya para despedirnos, bueno, perdón, nos reportaban que una fuerte tormenta en Colonia Parques Tezistán, para los que vienen por estos lugares, hasta nos quedamos sin luz, es lo que nos dice Lulú. También por aquí nos dicen que los políticos entiendan este concepto, gobernantes trabajen en Hotel Centro Histórico, patrones prepotentes, ignorantes de este concepto, explotadores de proletariado, cabe decir, ya no estoy ahí, los que se quedan sí le batallan, Francisca. Bueno, me imagino que será un poco en torno al tema que abordamos hoy, precisamente de la excelencia en las empresas, excelencia como seres humanos. Gracias, Francisca. Y de esta manera nos despedimos. Le agradezco infinitamente a nombre de todo el equipo. Que tenga muy buena tarde y hasta el próximo miércoles en una emisión más de lo que es en materia informativa, materia, perdón, económica y empresarial, la empresa de hoy. Gracias. Muy buenas tardes.